Hermanos, buenas noches. Dios los bendiga a todos. Gloria al Señor por todas sus misericordias, su amor, su bondad y su protección. Bendito el nombre de nuestro Señor. Pueden tomar asiento, por favor. Hay un testimonio que me comentaron en estos días de una familia que aquí en Colombia tuvo que ir a vivir a la ciudad, pero ellos tenían una finca o una tierra, una hacienda, donde se cultiva la tierra. Y ellos tenían un cultivo de café, pero debido a toda la situación que se presentó, la escasez por la pandemia, tuvieron que regresar a su parcela, a su finca, y allí comentan ellos que lo único que les quedaba, como dice la Biblia, eran unos pocos granos de café, unas pocas semillas de café, pero no tenían fertilizante o abono. Y todos sabemos que para que el café pueda tomar fuerza y pueda tener producción, necesita el abono, necesita el fertilizante, necesita esos químicos que le den la fuerza, que le den el abono para que pueda producir. Ellos tenían la promesa del Espíritu Santo que en un momento de escasez Dios los ayudaría, que Dios haría un milagro, y comentan que sembraron esas semillas de café, pero no tenían fertilizante, no tenían abono, y era un imposible, pero que maravillosamente la tierra comenzaba a producir y que ha sido abundante la producción. De modo que con el Señor y para el Señor no hay nada imposible. Gloria al nombre de nuestro Dios. Alabamos a este Dios todopoderoso y eterno, a este Dios maravilloso que hace todo por nosotros y que cada día nos demuestra con estos milagros que el Señor está a nuestro lado. Es nuestro consuelo, como enseñaba nuestra hermana María Luisa el domingo anterior, nuestro consolador y también nuestra fortaleza, nuestro todo. Aleluya, bendito su nombre desde el siglo y hasta el siglo. Pongámonos de pie, vamos a leer en nuestras Biblias, vamos a leer en Primera de Samuel, leamos en Primera de Samuel, en el Antiguo Testamento, Primera de Samuel, en el capítulo número 8. Esta noche vamos a enseñar acerca de la inconformidad. ¿Qué es la inconformidad? ¿En qué consiste la inconformidad? Primera de Samuel, en el capítulo número 8. Y vamos a leer en el versículo número 5, para honor y gloria del Señor. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido. Le dijeron los ancianos de Israel, le dijeron a Samuel: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y le contestó Dios en el versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Amén. Pueden tomar asiento. Como les decía, frente a lo que significa la inconformidad, ser inconformes, lo que nos diría el Señor es: no seas inconforme. Como en la profecía, el Espíritu Santo nos dice que no seamos inconformes. Entonces es importante saber cuándo una persona es inconforme, en qué consiste la inconformidad, que es una falla delante de Dios, es un pecado delante de Dios, que es muy similar a la murmuración. Y la inconformidad significa en que las personas que son inconformes se dedican a cuestionar o a menospreciar tres aspectos fundamentales en los que nos queremos concentrar en esta noche. Que las personas cuestionan o menosprecian, en primer lugar, las órdenes que Dios nos da. Vamos a ver unos ejemplos. En segundo lugar, las personas cuestionan o menosprecian no solo las órdenes como vimos, sino aquí ya a los servidores de Dios y también a las demás personas. Y la tercera manera de ser inconformes, en términos generales, es que las personas cuestionan y menosprecian la bendición del Señor. Vamos a desarrollar esas tres maneras de ser inconformes en la vida. Vamos a ver la primera, que es cuando las personas cuestionan o menosprecian las órdenes que Dios ha establecido, lo que Dios ha determinado. En este caso, que acabamos de leer de Samuel, él tenía muy claro, porque Dios se lo había dicho así, que el rey en medio del pueblo de Israel era Dios, y que él era rey y señor sobre todo el pueblo. De modo que eso era lo que Dios había establecido, eso era lo que Dios había ordenado, que él quería reinar y ser el rey sobre ellos. Pero el pueblo fue inconforme. ¿Por qué fue inconforme? Porque cuestionaron esa orden de Dios y no estimaron ni valoraron, sino menospreciaron lo que Dios quería, que era reinar sobre el pueblo, porque Él es nuestro rey, gloria al Señor, por siempre, porque Él es el rey eterno y creador nuestro, y Él merece toda la honra, merece todo el honor, merece todo nuestro homenaje. Pero el pueblo de Israel quería igualarse a las demás naciones, porque las demás naciones tenían reyes y ellos también querían hacer lo mismo, tener lo mismo, reyes humanos y no ese rey divino. De modo que cuando Samuel escuchó que los ancianos del pueblo le dijeron eso, Samuel se sintió muy triste y le oró al Señor y le dijo: Señor, mira lo que me están pidiendo, no puede ser. Y el Señor les dijo: ellos me están despreciando, ellos están inconformes, están cuestionando lo que yo establecí. Las personas que cuestionan no valoran lo que Dios ha ordenado, sino que muchas veces quieren saber más que Dios, quieren saber más que los demás. Y estas personas, estos ancianos, habían tomado esa decisión y le dijo el Señor a Samuel: acepta lo que te están diciendo, pero sí diles lo que les va a pasar. Y en los versículos siguientes, Samuel les enseña todo lo que vendría cuando constituyeran los reyes, que serían consecuencias muy negativas para el pueblo. Veamos ahora otro ejemplo, en Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes encontramos en el capítulo número 5 cómo el Señor había dado una orden a través del profeta Eliseo. Cuando Naamán, que era el general del ejército de Siria y que tenía lepra, vino a buscar a Eliseo, porque le dijeron que Eliseo tenía poder para sanarlo de la lepra, Naamán se imaginó que Eliseo iba a salir a recibirlo, que Eliseo le iba a hacer una venia, porque era el general del ejército de Siria, una gran nación. Se imaginó que iba a orar, que iba a invocar a Dios y que iba a sanarlo inmediatamente. Y en este caso, lo que hizo Eliseo fue mandarle la razón al general de Siria que fuera al río Jordán y que allí él se sumergiera y que de esa forma sería sanado. ¿Y qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo en ese caso Naamán? Se molestó muchísimo, se puso muy inconforme, empezó a cuestionar esa orden, que era una orden de Dios, porque así Dios lo había determinado por boca del profeta Eliseo, y comenzó a decir, bueno, ¿y acaso los ríos que hay en Siria no son mejores? Empezó a ver todo lo negativo, y eso es muy propio de las personas que son inconformes y que cuestionan, siempre están viendo lo negativo, no ven las cosas con una mentalidad optimista o positiva. Muchas veces son espíritus que vienen a la persona que la hacen ver todo por el lado negativo, por el lado del fracaso, por el lado de cuestionar, de menospreciar, de no valorar también que en este caso estaba hablando el profeta. Ya, si el profeta está diciendo que se fuera para el río Jordán, ya, ¿qué más que el profeta lo estaba recibiendo? ¿Qué más que el profeta estaba enviándole a una persona con un mensaje? Ya era suficiente. Bueno, esta persona tampoco tenía por qué entenderlo porque era de Siria, pero nos sirve para aprender también a manera de ejemplo que muchas veces las personas, en vez de valorar esto, lo que hacen es menospreciar. Y eso fue lo que sucedió. Leamos en el versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. En vez de él decir, bueno, ya me dijo que mi carne se va a restaurar de la lepra, con eso es suficiente. Porque hubo un centurión que era romano en vida del Señor Jesucristo que le dijo al Señor Jesucristo, solo di la palabra y mi siervo se sanará. Y él valoró y era su actitud. Entonces nosotros en la vida debemos tener una actitud también más optimista, una actitud de entender las cosas, de ver también con una mentalidad de conocimiento, de madurez, las cosas, que todos son planes de Dios también, que Dios permite, que Dios también nos puede estar probando ante una situación de estas, pero que finalmente, si el profeta estaba diciendo que iba a ser sanado, ya era suficiente. Y ahí estaba la bendición, seguir esa orden, irse para el Jordán y zambullirse. Pero en el verso 11, aquí está la inconformidad del ser humano, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, como queriendo saber más que el profeta, que eso es lo que pasa con la gente que es inconforme, que quiere saber más que los demás, entonces todo lo ve negativo, todo lo cuestiona, todo lo critica, todo lo echa abajo, permítame la expresión. Saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y también agregó, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Hasta empezó a comparar y a menospreciar el río Jordán y a compararlo con los ríos de Damasco. Si me lavaré en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Así es como actúa la persona que es inconforme. Otro ejemplo de ser inconformes con las órdenes de Dios está en Primera de Samuel, en el capítulo 14. Primera de Samuel, capítulo 14. Con las órdenes dadas por la persona a quien Dios también ha puesto, o en este caso al profeta, en el del rey Saúl, vamos a ver el ejemplo, en 1 Samuel 14, cuando el rey Saúl habló y con toda la autoridad como rey, le dijo al pueblo que ayunaran porque iban a salir a una batalla y que lo mejor era ayunar para que Dios los apoyara en la batalla y que no fueran a comer absolutamente nada. Pero su hijo Jonatán no había escuchado la orden que había dado su padre, el rey. Cuando Jonatán llegó para la batalla, él tomó un miel y dice que la miel, que es como un energizante, las calorías de la miel, dice la Biblia que le aclararon los ojos y que se mostró mucho más vigoroso que todos los del ejército que estaban en ayuno. Y les dijo que cómo era posible que estuvieran ayunando para la batalla. Ese fue el error de Jonatán, porque Jonatán hubiera podido comerse la miel porque él no sabía nada, pero tan pronto le dijeron que su papá había dado la orden, él debió haberse quedado callado y no comentar nada más. Pero la inconformidad de él y su pecado fue haberle hablado al pueblo, haberle dicho, pero ¿qué tipo de orden es esta? Ese fue su error. Y eso es lo que nosotros debemos también tener mucho cuidado con este pecado de la inconformidad, porque usted empieza a cuestionar las órdenes que Dios da, las órdenes que Dios ha dado a través de su profeta Eliseo, por ejemplo, las órdenes que daba a través del profeta Moisés, las órdenes que Dios dio a través del rey, que era quien tenía la autoridad, en este caso Saúl. Y cuando la persona inconforme comienza a hablar, comienza a cuestionar y lo hace en público, afecta a los demás y los hace pecar porque los demás empiezan a escuchar y los demás empiezan a analizar lo que está diciendo la persona inconforme y les contamina su mentalidad. Ya no van a tener una mentalidad espiritual de decir, bueno, si la orden que dio nuestro rey fue ayunar, pues vamos a seguir la orden. Dios nos va a ayudar. Así tengamos hambre, Dios va a estar con nosotros. Esa es la mentalidad espiritual. Así la orden para alguien humanamente sea una orden incorrecta, pero esa orden hay que valorarla y hay que respetarla. Y muchas veces también Dios puede permitir que, en este caso, el rey Saúl diera esa orden para probar al pueblo y para ver cómo iban a tomar las cosas. Y también para castigo. Porque ya cuando las personas empiezan a cuestionar, que mire cómo nos salió de mal esto, que mire este fracaso, que mire que por qué motivo se tomó esta decisión. Me estoy acordando de un pasaje cuando el pueblo de Israel, los príncipes que acompañaban a Josué, se equivocaron con unas personas que eran de Gabaón y se dejaron engañar. Todos los príncipes, todo el pueblo empezó a hablar, pero ¿cómo es posible que cometen ese error? Pero ¿cómo va a ser que se dejaron engañar de esa manera? Y entonces todo ese tipo de comentarios en público afectan a los demás y los contaminan. Y eso es lo que se convierte en un pecado. Otra cosa es que usted llegue a analizarlo, pero usted de todos modos dice, no, vamos a respaldar y apoyar, que eso es lo que hace una persona madura, porque Dios nos puede estar probando, o también así, ahí está nuestra bendición, porque las palabras que están saliendo por boca del profeta, ahí está la bendición, por boca del rey, ahí está la bendición. De modo que aquí se enseña en el versículo 27, pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar, o sea, Saúl, solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía, tenía mucha hambre, pero le dijeron, tu papá fue quien dio la orden. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado al país. Imagínense eso en público. Mi padre ha turbado al país. Entonces ahí está la inconformidad, ahí está el cuestionamiento y hacerlo en público. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos. Imagínense, les puso a ellos que tenían hambre a decirles, miren que mis ojos están no que se le hayan convertido a otro color, pero es como una forma de expresarlo porque se revitalizó por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? Es decir, cuestionó toda la orden. Y ese fue el error, la inconformidad, querer saber más que su padre y exteriorizarlo. Ahora vamos a ver otros ejemplos cuando se cuestiona y menosprecia a los servidores de Dios, también más o menos en lo que hemos venido explicando, y en general a las personas. No en cuanto a propiamente a las órdenes, sino en general a ya la labor que realizan. Leamos en Mateo en el capítulo 11. Mateo capítulo 11 encontramos la enseñanza en el versículo número 16, que el Señor Jesucristo le está enseñando aquí a sus discípulos, en el versículo 16, que él no entendía cómo la gente estaba sin entendimiento y que todo lo cuestionaban y que eran inconformes y negativos y no le veían a las cosas por ningún lado el aspecto positivo. Esto es bonito, realmente cuando la gente tiene un equilibrio y la gente tiene una mentalidad optimista, cuando la gente analiza las cosas con un equilibrio y cuando siempre está buscando el sentido espiritual del por qué las cosas están pasando y le da las gracias a Dios y le da la gloria al Señor y se alegra con Dios. Esto es algo hermoso, pero cuando la persona siempre está negativa, con rencilla, con ira, con inconformidad, con contienda, con envidia. Es triste, porque se le va arruinando la vida espiritual. Cuando una persona está así, tan negativa siempre, y tan inconforme, y está cuestionando y menospreciando, su vida espiritual se arruina y se le pueden entrar espíritus que hacen que la persona cada vez se ponga más negativa y peor. Entonces esa persona no va a poder tener una paz espiritual, no va a poder tener una armonía con los demás, no va a poder realmente avanzar en la vida espiritual. Y también le va a hacer mucho daño a los demás, porque los demás que lo están escuchando se contaminan. Y esa persona se va a convertir en una cizaña en la iglesia, porque todo lo que habla afecta a los demás, porque lo dice así en público, porque no piensa o no se acerca y pregunta, yo tengo esta inquietud, me preocupa esto, este es mi punto de vista, me explican que debería ser eso lo correcto, sino que lo hace abiertamente, sin interesarle quién pueda escucharlo. Por eso el Señor decía, esta generación uno no la comprende, porque les tocamos flauta y no bailan, porque eso es como lo lógico. Si están tocando flauta, pues la gente empieza a bailar. Si están endechando, que llorando, pues la gente se comienza a lamentar en el versículo 17. Eso es como lo lógico, como que tiene una lógica. Vino Juan el Bautista en el versículo 18, que ni comía ni bebía y decían que estaba endemoniado. O sea, era un hombre austero, que no comía ni bebía, y entonces decían, está endemoniado. Y vino el Hijo del Hombre, que era el Señor Jesucristo, que sí comía y bebía, y decían que era un comedor, un comilón y un bebedor de vino. Y además lo criticaban diciendo que era un amigo de los pecadores, porque ustedes recordarán el pasaje de Lucas 18, creo. Lucas 19, donde se enseña de Zaqueo, que Zaqueo era un publicano de las personas que recolectaban impuestos Y el Señor Jesucristo lo premió porque Zaqueo, él era de baja estatura y se subió a un árbol y le invocaba al Señor, le imploraba que lo escuchara, y el Señor dijo: voy a ir a posar a tu casa. Y eso, toda la gente que estaba alrededor, en vez de respetar y valorar eso, miraban a siempre lo negativo. No, eso va a visitar a Zaqueo, que es una persona que vive mal, que es un publicano, que es un pecador, mire dónde está. Entonces, siempre estaban mirando lo malo, siempre lo negativo, que todo era terrible, que todo era lo peor, que nada era bueno, que nada se había logrado, que todo era un caos, que no había nada positivo, no había nada bueno. Todo era malo. Entonces, no, nosotros, más bien decir que hermoso Juan el Bautista, miren el ejemplo que nos está dando, no come ni bebe, qué hermoso todo lo que él hace. Mire el Señor Jesucristo ahora, con los pecadores vino a darles salud y salvación, qué precioso, todo es un plan de Dios, qué bonito, tan hermoso el Señor, mire Dios cómo actúa. Y así con todo, y no siempre cargados de esa inconformidad, cargados de ese negativismo, cargados de ese desánimo, porque eso desanima, digamos, el que está negativo, hasta que al final ya se desanima. Y no queda el desanimado, sino que desanima a todo el mundo, a los que lo rodean. Si la gente que rodea a esa persona no está muy firme, no tiene madurez espiritual y no tiene conocimiento de la palabra de Dios, pues también se va a afectar y se va a volver negativa. Entonces, no, hay que mirar, bueno, pero aquí hay cosas positivas, pero es que no todo es malo, es que aquí tiene que haber algo bueno, y es que lo hay. Y seguro que lo vamos a encontrar, porque nosotros tenemos una mentalidad espiritual, vamos a encontrar esas cosas positivas. En Hechos 7, en el versículo 35, enseña la Biblia de lo que hicieron con Moisés, que a Moisés también le cuestionaron y se levantaron contra él y le dijeron: ¿quién te ha puesto a ti por juez y gobernante nuestro? Y lo desafiaron. En vez de valorarlo, en vez de basarse en todo lo que Dios había hablado y lo que Dios hizo a través de Moisés, lo desafiaron, que era la persona que Dios había puesto como su profeta en medio de ellos. Y dice en el versículo 35, a este Moisés, Hechos 7, a este Moisés a quien habían rechazado, ahí está, lo rechazaron, o sea, cuestionaban lo que él hacía, lo criticaban, echaban abajo lo que hacía Moisés, lo menospreciaban. ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? Le llegaron a decir. A este lo envió Dios. Entonces, por eso estamos viendo aquí que la inconformidad es con las personas que Dios ha puesto a servirle, como servidores de él. A este lo envió Dios como gobernante y libertador. O sea, Dios lo había enviado a eso, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Eso no fue por escogencia de él. Hoy en día alguien podría decir, pero ¿por qué los pastores en la iglesia no los cambian cada año? ¿Por qué no le dan oportunidad también a otra gente? Hay personas que han dicho eso en la iglesia, que llegan y dicen, oye, ¿por qué no van rotando, no ponen a cada año un predicador diferente o así por el estilo? Pero entonces son personas que hacen que otros escuchen ese tipo de comentario y se afecten y se empiecen a pensar, ¿por qué será eso? Pero la persona que ya tiene madurez, que tiene conocimiento, dice, no, porque Dios es el que va poniendo a las personas. Y Él en la profecía les hace las promesas y ya luego el Señor les cumple. Y mientras la persona no le falla a Dios, no cometa un pecado, un pecado grande delante del Señor, pues Dios les va a ayudar para que le sirvan a Dios hasta la muerte, mientras sean fieles con el Señor. Entonces, esa es la realidad que hoy en día también pasa. Y aquí dice, a este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Es decir, que a Moisés no lo eligieron en una asamblea, ni a Moisés lo eligieron por voto allá en medio del pueblo, sino que fue Dios el que se le manifestó en una zarza y luego Dios le dijo, toma la vara y comienza a hacer milagros. Y nadie podía hacer los milagros que hacía Moisés porque Dios lo había mandado a hacer esa labor. Entonces, hay que cada día adquirir conocimiento para que no nos vayamos a confundir. También hay que respetar a los hermanos, a las personas, porque uno puede ser una persona inconforme con alguien. Entonces, pedirle a Dios que quite eso de nosotros y que no haya inconformidades entre nosotros, con hermanos de la iglesia, con creyentes, así no tengan responsabilidades en la iglesia o funciones, pero si alguien está viniendo a la iglesia, usted siempre piense lo siguiente: si está aquí en la iglesia es porque Dios lo ama, si está aquí en la iglesia es porque Dios lo trajo, si está aquí en la iglesia es porque Dios tuvo misericordia de él y para Dios es importante. También a la gente del mundo, así no haya llegado a la iglesia, hay que respetarlos, valorarlos, apreciarlos, estimarlos. Respetar mucho a la gente, así no venga a la iglesia. Entonces, aquí en Santiago dice que no murmuremos los unos de los otros. Cuando dice murmuremos los unos de los otros, ahí este murmurar es más como criticarnos, como cuestionarnos, como estarnos despreciando, menospreciando entre los hermanos. Porque realmente la murmuración se da es en relación con las personas que Dios ha puesto a hacer una labor. Como por ejemplo, si alguien llegase a hacer algún comentario en contra de nuestra hermana María Luisa, quien Dios la puso al frente de la iglesia desde el principio, quien fue quien dio la primera profecía. Si alguien llega a hablar o a empezar a cuestionar una enseñanza o a despreciar eso y a comentar, eso se convierte en una murmuración. Y aquí utiliza la palabra murmuración, pero se refiere más es como a criticar o a cuestionarnos entre nosotros mismos. En el versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, como la crítica respecto de un hermano por algo. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pues si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Porque la ley dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. Y ahí está el respeto, y ahí está el valor, y ahí está el no cuestionar a los demás. Nosotros no tenemos por qué cuestionar a los demás, todos tenemos que respetarnos. Más bien orar por los hermanos. O si alguien nos pide un concepto, se lo damos, pero si no nos piden el concepto, pues respetamos. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Señor, pero ¿quién eres tú para que juzgues a otro? Y hay un pasaje en Eclesiastés donde uno ve la tendencia del ser humano, porque realmente alguien me hablaba de un país y me decía, en este país la gente, a la gente no le sirve nada. Me decían, todos cuestionan, critican, y por ejemplo de los gobernantes me decían, en este país ese gobernante hace algo bueno, pero no le sirve, nada le sirve. Todo es negativo, todo es malo, todo es terrible, todo es lo peor. Y me hacía ese comentario y encontré este pasaje en la Biblia en donde uno ve que así es la naturaleza humana. Desagradecida, inconforme, nada le sirve, nunca están completos con lo que tienen, siempre quieren más, llenos de ambición. Nunca pueden decir tan bonito eso, qué hermoso lo que hiciste, reconocerle algo a alguien, sino siempre hacerle daño al otro, a despreciarle lo que hace, a menospreciarle, a tumbarlo, la inconformidad, los comentarios, la destrucción. Y eso es propio del ser humano. Aquí dice Salomón que eso es una vanidad en el ser humano. Y que en esa época coloco un ejemplo que cuando venga el sucesor del rey, también lo que le espera a ese sucesor son críticas y comentarios, porque nadie está contento con nada. Entonces, no puede ser así el pueblo de Dios. Eso es feo, desagradable. La persona que no está contenta con nada, que todo lo critica, que todo lo echa abajo, que todo lo cuestiona, que todo es negativo, que todo es lo peor, que no hay nada bueno, que no se ha recibido nada bueno, que... Y la gente se va llenando de como ese sentimiento y de esa mentalidad. Pero así es. Entonces, si de pronto algún día usted lo critica, usted no se eche a la pena y a la tristeza, porque la Biblia dice que así va a ser. Y esa es la naturaleza humana, pero no debería ser así. Y por eso estamos en la iglesia buscando a Dios, para que Dios nos ayude a que nosotros no vayamos a caer en esos errores. Y dice en el verso 15: vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel, del rey. Y verso 16: no tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. O sea, ya el sucesor debe saber que tampoco van a estar contentos con él. Y esto se aplica a un gobierno. Ya entonces, al nuevo gobernante que vayan a elegir en cualquier nación, ya algo tiene seguro, que no van a estar contentos con él. Eso es lo único seguro, porque así es la gente. Y así es el ser humano, inconforme. Entonces, qué hermoso es encontrar gente que es objetiva, que es equilibrada, que de pronto sí dice, bueno, esta parte es negativa, esta parte es positiva, pero hay más cosas positivas que negativas. Y de todos modos esto Dios lo está permitiendo, y esto es un plan de Dios, y esto es bonito, y en medio de esto hemos recibido estas bendiciones, y Dios está con nosotros, y hemos aprendido mucho. Entonces, un análisis así maduro es lo que Dios espera de nosotros, que seamos equilibrados, objetivos, justos, y no siempre con la inconformidad, y no siempre con el cuestionamiento, o no siempre queriendo ser sabios y que nosotros somos los que sabemos y que los demás no saben nada ni hacen nada bueno, ¿no? Entonces, corregirnos en eso, y así Dios va a estar contento con nosotros. Y la tercera forma de lo que estamos hablando esta noche, que es sobre la inconformidad, es cuando cuestionamos y menospreciamos una bendición de Dios. En Éxodo 16 encuentra uno al pueblo de Dios en la antigüedad despreciando la bendición del Señor. En Éxodo 16, en el versículo 2, dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Dice que en Egipto estaban mucho mejor. No es que en Egipto nos iba de maravilla. En Egipto nos sentábamos a comer allá en las ollas de carne. Imagínense eso, eran esclavos. Dice la Biblia que trabajaban horas infinitas, que les cobraban impuestos a no poder más para cansarlos y fatigarlos y destruirlos. Y ellos preferían estar así, esclavos, que viendo los milagros de Dios, que viendo las maravillas de Dios, de camino a la tierra que Dios les había prometido. ¡Qué inconformidad! ¡Qué negativismo! ¡Qué naturaleza humana tan extraviada! Dice que allá se sentaban a las ollas de carne, cuando comíamos hasta que nos saciábamos. ¿Qué va a hacer? Ellos eran esclavos, pero ellos veían esa esclavitud como algo mejor que lo que estaban viviendo ahora. Es como todo al revés, como que Dios nos está bendiciendo y dice que no, que Dios no nos bendice y que estamos terriblemente mal y que no hemos recibido nada de Dios, que todo es malo. Y estamos rodeados de las bendiciones. No, no, es malo, malo, malo. No, no hemos recibido nada de Dios. O sea, no ve la bendición. Ya luego en el versículo 14 dice que Dios les mandó el maná, y que el maná era una cosa menuda, redonda, que eran como hojuelas de miel, pero eran delgaditas. Y ese fue el pan del cielo que les mandó. Y ya más adelante en Números 21 se están quejando del maná, a pesar de que Dios Ese día también dice que les mandó carne y codornices y que ya no podían comer más de tanta carne que les llegó. Ya luego les dejó, fue el maná, pero el maná era delgadito y entonces más adelante están quejándose y diciendo que ese pan tan liviano no les gusta. Entonces esa es la inconformidad del ser humano. Que no, que ya el pan no, que no. Entonces Dios les dio un carro, entonces el carro un día tuvo una falla mecánica, entonces se queja del carro. Pero bueno, pero si fue la bendición que Dios le dio. Le prometió el empleo y le está yendo mal con algún compañero del trabajo, entonces empieza a quejar del empleo. O el jefe le hizo un llamado de atención y se empezó a quejar del empleo. Y así todo es malo. Y Dios lo está bendiciendo y todo es malo, no hay nada bueno. Y dice aquí en Números 21, en el verso 4, que el pueblo se desanimó, que ya había una batalla y se desanimó el pueblo, y en el 5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Después de haber visto que Dios les abrió el mar, que Dios hizo tantos milagros, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio, imagínense eso. Ya dicen que tenían fastidio de ese pan tan liviano que era el maná, que ya tenían fastidio. Y decían así, no, ese pan, ese maná ya nos produce fastidio, y lo decían así delante de todos. ¿Cómo les parece la inconformidad? Ahí delante de todo el mundo. Para que los otros que son más débiles digan, uy, ya tiene fastidio, y sí, yo también tengo fastidio. Porque hay gente que se deja influenciar muy fácil. O hay gente que, no, que apenas está aprendiendo, entonces con un comentario de esos, pues ahí queda destruido. Hasta ahí le llegó la vida espiritual. Y en Hebreos, en el capítulo 12, enseña la Biblia, o mejor leamos, permítame, en Deuteronomio 1, donde se enseña que mandaron a ver la tierra prometida. En Deuteronomio, capítulo 1, en el versículo 21, mandaron a ver la tierra prometida y Moisés les envió 12 espías que fueran a ver cómo era la tierra prometida, y les trajeron, dice que trajeron unas uvas gigantes y les trajeron las pruebas de que esa tierra sí era una tierra muy fructífera. Pero no, qué negativismo, tampoco eso les servía, ¿no? Que no, y entonces estos 12 que llegaron, fueron Caleb y Josué, los optimistas, y dijeron, no, eso está bien, esa es la bendición de Dios. Y hubo otros que dijeron, no, allá hay unos gigantes y hay unas ciudades amuralladas hasta el cielo y eso es imposible. Entonces desanimaron a los otros. Entonces esos empezaron a cuestionar la bendición de Dios, que Dios los estaba bendiciendo. Y entonces ya luego Moisés les dijo, y es que a ustedes les parece poco que Dios en el día nos haya puesto una nube que nos guíe en el desierto. ¿A ustedes les parece que si Dios ha hecho eso, no nos va a dar la victoria? En la noche nos ponía una columna de fuego, y ustedes creen que el Señor no nos va a dar el triunfo. Siempre hablando bien de Dios. Yo destaco eso a nuestra hermana María Luisa. Nuestra hermana María Luisa siempre saca la cara por Dios. Y siempre, en todas sus enseñanzas y en todos sus consejos, solo habla bien del Señor y dice, Dios tiene la razón. Lo que está pasando es por esto y por aquello, pero Dios tiene la razón. Dios es respetable, a Dios no lo podemos cuestionar. Dios es bendito, el Señor es perfecto, Él sabe por qué lo hace. Pero nunca un despropósito, nunca un cuestionamiento, nunca, pero ¿por qué Dios permitió eso? Nunca. Si no, Dios es perfecto, Dios tiene la razón. Esa es nuestra bendición. Eso es para aprender. Esta es una gran enseñanza. Siempre lo positivo. Siempre elogiando, admirando a Dios. Ahí ustedes pueden encontrar toda la explicación de esta situación que se vivió. Y ahora sí, en Hebreos, en el capítulo 12, otro ejemplo de la inconformidad en cuanto a una bendición de Dios. En este caso, de Esaú, porque Dios había dicho, mi bendición es la primogenitura. Y para Esaú, esa no fue la bendición, eso era como una maldición, como que eso no tenía ningún valor. Es decir, despreció esa bendición de Dios, tanto que la entregó por un plato de comida. De modo que cuestionó la bendición de Dios. No apreció, no estimó la bendición de Dios. Está en Hebreos 12, en el versículo número 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. La raíz de amargura también es eso, es ese negativismo, el cuestionar, estar criticando todo lo negativo, la inconformidad, la murmuración, menospreciar lo de Dios, las órdenes de Dios, las bendiciones de Dios, las personas que Dios ha puesto, los demás hermanos, las demás personas. Esa es la raíz de amargura, os estorbe. Pero el problema es que no solo es un estorbo y una ruina espiritual, sino que adicionalmente por ella muchos sean contaminados. Mucha gente se ve afectada en la vida espiritual, que es lo de la parábola del trigo y la cizaña. Que entra esa cizaña y el trigo termina ahí mezclándose con esa cizaña. No sea que haya algún fornicario o profano, profanar es deshonrar, violar, menospreciar, profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura. No sea, y por ese motivo dice que se arrepintió, pero ya, aunque procuró con lágrimas, no alcanzó. Que Dios nos ayude a que nosotros no vayamos a caer en este error y que al contrario tengamos mucha madurez espiritual y seamos personas que siempre admiremos todo lo que Dios permite en nuestra vida porque será para bien. Gloria al Señor, pongámonos de pie. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por todas tus bendiciones, por tu amor y tu misericordia, por todo lo que nos permites vivir, por todo lo que tú has permitido en nuestra vida, por todo lo que nos sucede, por todas las cosas que han venido a la vida, Señor, todo es para bendición, todo es para enseñanza, todo es para bien, todo es el camino perfecto, Señor, que tú has trazado para cada uno de nosotros, que queremos que tú nos manejes, que tú nos lleves, que tú nos guíes, que tú hagas tu voluntad, que tú, Señor, dirijas nuestra existencia, que tú, Señor, te encargues de hacer las cosas y de poner todo conforme tu propósito, tu plan en cada vida, para que así, Señor, nuestra vida espiritual sea fuerte, nuestra vida espiritual no esté contaminada, para que no vengan espíritus malos a arruinarnos la vida espiritual, sino que nosotros estemos libertados, felices, optimistas, contentos, Señor, alegres, en paz contigo, en paz con nuestros semejantes, y que tengamos, Señor, también siempre la mentalidad inspirada, una mente despejada para comprender y entender con sabiduría las cosas y así conducirnos. Que tú, Señor, nos libres de las brujerías, las hechicerías, las maldiciones, la envidia del diablo, los peligros de muerte, los peligros de accidentes, cualquier mal que haya en torno a nuestra vida, maquinaciones del enemigo, que tú preserves nuestra salud, nuestra vida, espíritus de enfermedad, espíritus de muerte, de este virus, Señor, en medio de la humanidad, que tú, Señor, nos libres de este mal, guardes nuestra vida, que nos des mucha salud para servirte, mucha vitalidad y vigorosidad para trabajar para ti, para servirte, para hablarle a muchas personas de tu existencia, de tu manifestación, de tu gloria, y que muchos seres conozcan de ti, Señor. También que tú guardes nuestros hogares en la unidad, en el amor, en la fidelidad, en el respeto a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras familias. Señor, que tú, oh Dios de la gloria, nos bendigas en la vida laboral, en la vida material, en la vida económica. Nos proveas todo lo que necesitamos, Señor, para que así podamos, oh Dios de la gloria, cumplir con todos nuestros compromisos y disfrutar de tu bendición material también. Bendito Dios, te rogamos tu bendición por la iglesia, tu gran bendición sobre nuestra hermana María Luisa, con la plenitud de tu poder y de tu protección, y sobre todos tus hijos y tus hijas en todos los países, en todas las naciones, donde están conectados, unidos como un solo corazón. Escúchale su petición, la petición especial que te hacen en este momento. Concede lo que anhelan, mi Señor, que se haga tu santa voluntad, que tú te glorifiques, que tú te magnifiques, que tú bendigas, que tú obres con poder, que tú nos saques adelante, que tú nos guíes y nos bendigas, Señor, y nos guardes siempre de fallarte, de cometer el pecado, y que así estemos en comunión contigo. Líbranos del mal, líbranos de la tentación, líbranos, Señor, de la caída, del fracaso, del error, para que así tú siempre respondas nuestras peticiones, nuestros clamores, nuestras plegarias. Gracias, amado Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos a cantar el coro 142, Alegría tengo siempre. Bendito nuestro Dios. Hermanos, una alegría compartir con ustedes. Un fuerte abrazo. Que el Señor los bendiga y los guarde. Hasta pronto.